Y ya sabéis que los jueves tenemos a nuestras invitadas que se encargan de resolver vuestras dudas, dudas de carácter laboral. Ya las escucho de fondo, escucho incluso algún portazo de última hora. Y vamos a saludar en primer lugar a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien.
Muy bien, sí.
Vigilando casi el puente que nos viene.
¿Lo vas a disfrutar o qué?
Mucho, me voy a Sevilla.
Anda, mira qué bien. Un buen sitio para ir en esta época.
Eso espero.
Hombre, en verano es no es que sea mala época. Lo que pasa es que, en fin, pasas bastante calor, pero ahora estará más templadito que por aquí.
Es verdad, y hasta hay procesiones. Es que en Sevilla siempre hay...
¿Y vas por las procesiones o por las tapitas del barrio de Triana?
Por todo. Por el barrio Santa Cruz, Triana, tan bonita la ciudad. Bueno, pero voy con la familia, ¿eh? Así que es otro plan, pero bien, bien.
Bueno, con la familia puedes ir de tapas y puedes ir también de procesiones, nadie te lo impide.
Ya os contaré la semana que viene.
Muy bien. Pues vamos a saludar también a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de... de la Complutense.
No, me has cambiado.
Madre mía, de la Carlos III de Madrid.
¿Cómo empiezan las dos por C?
Y porque yo soy de la Complu, entonces ya se me va. Para mí
Yo también estudié la Complu,
También, ¿no?
Entonces, sí, sí.
Claro, pero tú ahora trabajas para otra universidad. Yo, ya, para mí, la única universidad existente es la Complutense.
Ah, bueno. ¿Qué tal? Hola, pues nada, aquí con mucha envidia de que Ana se vaya a Sevilla, que por cierto, Ana y yo nos conocimos en Sevilla.
Ah, sí.
¿Sí? Sí,
es
sí.
Verdad.
Ah, me he acordado ahora cuando lo has dicho.
Bueno, mira, pues qué casualidad. ¿Tú no te marchas de puente o qué?
Yo me quedo haciendo cajas, porque me mudo dentro de poco y me voy a quedar haciendo cajas.
Ay, no me digas. No sabes, no sabes lo que...
No me animes.
No, sí es que yo estoy en las mismas, o sea que...
Ah, vale, pues nada.
Me solidarizo.
Si tienes algún truco para hacer cajas, avisa.
Qué va, yo que voy a... Y mira que llevo unas cuantas mudanzas en mi vida, pero no consigo dar con el quid de la cuestión para que no se haga tedioso ese asunto, pero bueno. En fin, que vamos... mira, en primer lugar, antes de que facilites los datos para que los oyentes nos envíen sus consultas, vamos a comentar los datos del paro.
Sí, buenas noticias en este caso, porque por noveno mes consecutivo desciende el paro en nuestro país. En términos generales, lo hace un 2,3%, lo que se traduce en alrededor de 74.000 parados menos que en el mes anterior. También son buenos datos si miramos a nuestra región, porque en la Comunidad de Madrid ha descendido el paro en cerca de 11.500 desempleados. De esta forma, cada vez nos situamos más cerca de la barrera de los 300.000 parados en Madrid. Actualmente hay algo más de 309.000 madrileños en situación de desempleo.
Bueno, Eva, no sé qué te parecen estos resultados, si son tan positivos como parecen, si siempre hay...
Hombre, positivo siempre es, ¿no? Cuando disminuye, positivo es, ¿no? Hemos pasado una situación muy mala. También tenemos todavía el tema de los ERTES, ¿no? Que habrá que ver qué efectos tiene cuando termine el 28 de febrero, pero en cualquier caso, cualquier descenso es bueno. Siempre sin olvidar que hay mucha gente en desempleo, ¿no?
Ya, claro, sí. Mira, en Madrid 309.000.
Por eso, yo que me conozco, ya lo sabes tú, un poquito los datos de Madrid, pues bueno, siempre hay que decir eso, que está bien, que todo lo que sea descenso es estupendo, pero que bueno, que siempre hay que seguir trabajando con políticas activas de empleo para que... No con pasivas, ¿no? Las pasivas hay que pagar prestaciones, pero las activas, ¿no? Que son las que promueven el empleo.
Claro, las pasivas son eso, las prestaciones, subsidios, etcétera. Las activas, pues son aquellas que ofrecen formación, ofrecen ayudas, pero para la creación de empleo, ¿no?
Exactamente.
Ana, ¿y tú cómo lo ves? Desde tu posición, que en este caso es la de los litigios.
Pues, pero dices el descenso del desempleo.
El descenso del desempleo y también te tomamos un poco como termómetro de cómo van las cosas. Lo que apuntaba Eva del tema de los ERTEs que acaban el 28 de febrero, pues tú tienes una posición privilegiada para saber cómo, en términos futbolísticos, el minuto de juego y resultado.
Efectivamente, yo te diría que estoy en la línea de Eva, es decir, es una noticia positiva, pero hay que leer también que estamos en una situación un poco extraordinaria. Todavía estamos arrastrando el efecto de los ERTES, que ha contenido mucho y evidentemente se va recuperando tímidamente la actividad y está ganando más contrataciones. Pero tengo mis
reservas.
Preocupaciones y mis alarmas a ver qué va a pasar el año que viene cuando se nos acaben los 6 meses de la salvaguarda del empleo y las empresas se están conteniendo para hacer esas reestructuraciones. Mucho
Ya.
me temo que a lo mejor no estamos hablando de estas cifras.
O sea que puede ser un espejismo.
Sí, puede ser.
Vale.
Efectivamente, un oasis.
Sí, un oasis en medio del desierto. Bueno, pues
sí.
¿Sabes qué te digo, Ana? Que espero que te equivoques.
Sí, yo también.
Tienes razón. A veces me equivoco.
No, no, vamos, te quiero decir que evidentemente tú nos lo cuentas por algo, porque estás en contacto con el tejido empresarial y el de los trabajadores, pero bueno, que esperemos que al final, yo qué sé, no sé, que ocurra algo, que dé la vuelta a la situación y que mejoren las circunstancias. Recordamos los caminos a través de los cuales los oyentes pueden enviar sus consultas.
Correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las preguntas. Hoy no hay notas de voz, así que vas a tener que prestársela tú, a los oyentes.
No importa. Comenzamos con este oyente que nos dice que comenzó a trabajar en una empresa en marzo de este año con un contrato de 3 meses. Después le renovaron por uno de 6 que finaliza ahora, pues mañana, el 3 de diciembre. Dice que le van a dar de baja con su correspondiente finiquito y que le van a hacer otro contrato de 3 meses para empezar el día 5 de diciembre. Y quiere saber qué parte le corresponde de la paga extraordinaria de los meses de julio a diciembre o cómo sería esta cuestión.
Eva, ¿qué le podemos decir?
Pues le podemos decir que, bueno, que en el finiquito tiene... Bueno, primero que espero que tenga pagas extras, no es la primera cuestión. Entendemos que sí que tiene pagas extras, porque ya sabéis que en principio en el estatuto están contempladas 14 pagas, pero en algún convenio colectivo solo hay 12, que se puede hacer, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí y que tiene sus pagas extras, pues obviamente en el finiquito tendrán que darle la parte proporcional del tiempo que lleva. Como lleva desde julio, ¿no? Casi la habrá... No, bueno, son 5 meses, ¿no? Lo que ha... Tiene como cinco sextos, ¿no? O de paga, ¿no? Lo que le corresponde, ¿no? Porque ha estado 5 meses desde julio, ¿no? Desde que recibió la otra en junio.
Yeah.
Bueno, hay dos formas de calcular, ¿eh? O sea, hay unos casos que se entiende que lo que vas haciendo es cogiéndote una parte de la de junio y de la de diciembre, y otros que entienden que en junio obtienes la primera y luego empiezas a la otra. Pero para el caso, si las pagas son iguales, le va a dar absolutamente lo mismo. Va a tener como aproximadamente eso, un quinto, cinco sextos de la paga extra.
De la paga extra, eso es. Al ir en finiquito, lo que pasa es que lo que cambia luego son las deducciones y todo esto.
Bueno, porque a lo mejor el tema se acumula y tal, pero bueno, al final nos da lo mismo las deducciones, ¿no? Porque al final si tenemos que hacer declaración de la renta, Y desgraciadamente, bueno, en este caso no, en este caso le van a hacer otro contrato. Estaba pensando que se iba al desempleo, porque claro, cuando ya se va al desempleo, como tengamos dos pagadores, ya le hemos liado.
Claro.
Pero bueno, no, en este caso van a volver a hacer otro contrato. Sí,
bueno.
Claro, el IRPF cambiará. Pero bueno,
sí.
En cualquier caso, el IRPF, luego como hay que hacer cuentas de nuevo, pues bueno.
No, se lo digo porque muchas veces cuando nos encontramos con cantidades distintas nos preguntamos por qué, ¿no? Y bueno, pues el por qué es esa circunstancia que puede variar.
Sí,
el IRPF.
Varía mucho y además a lo largo del año, ¿no? Al principio de enero a junio en muchas empresas lo que hacen es coger un IRPF más bajo y luego suben.
Claro, claro, claro.
Y entonces, claro, ya que te vas a diciembre y lo coges todo, pues claro, obviamente suele ocurrir.
Bueno, hay empresas que luego en diciembre hacen, recalculan como los navegadores.
Sí, sí, sí. Y que quedan nada la paga extra. Yo me acuerdo un año cuando nos devolvieron a los funcionarios un trozo de paga extra que nos habían quitado unos años anteriores, que no cobré absolutamente nada, cero.
Claro, esa fue la subida, ¿no?
Esa fue la subida, el cuarto de paga que me debían, cero.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la segunda pregunta de otro oyente que en este caso nos dice que en su empresa le han presentado el calendario laboral del año 2022. Establecen que tienen que echar algo más de 1.800 horas al año porque en su convenio no se especifica. ¿Y ahora qué pasa? Que supuestamente en el calendario de 2022 hay menos días laborables y que les quieren quitar, nos dice, 2 días de vacaciones, que históricamente han tenido 22 días laborables. Ahora indican que son 30 naturales y también les quieren quitar el derecho a la jornada intensiva que tienen en verano. Y por lo tanto nos preguntan, primero, si le pueden quitar días de vacaciones. Segundo, si les pueden quitar esa jornada intensiva y de no poder hacerlo, ¿qué tienen que hacer los trabajadores?
Y aprovecho porque nos ha mandado un mensaje muy cariñoso al programa para enviarle un abrazo especial. Ana.
Me encanta. Cuando se ponen cariñosos los oyentes... Bueno, la pregunta no tiene desperdicio, porque la verdad es que hace bien en por lo menos en sentirse preocupado, porque lo que les plantea la empresa está totalmente fuera de lugar y fuera de la ley. Los días de vacaciones son un mínimo quiere decir que no pueden rebajarlo la empresa porque quiera, y esos 22 días laborales que nos dice equivalen a 30 días naturales, es decir, que partía del esquema mínimo de la ley, que me imagino que están por convenio colectivo, y si la empresa les va a quitar 2 días de vacaciones, cuando lo haga, entonces podrán reclamar. Evidentemente, ahora, cuando es un anuncio, pues no podrán hacer nada, pero como parece ser que les ha dado el calendario laboral, si en el calendario laboral ya les ha quitado los 2 días, entonces tienen que actuar rápido, porque evidentemente para reclamar una supresión de derechos, una modificación tan sustancial como es esta, tienen 20 días hábiles para reclamar por modificación sustancial de condiciones de trabajo. Aún así, tienen que estar tranquilos, porque como digo, cuando vayan a un inspector de trabajo les va a caer una multa a la empresa impresionante. Y si quieren ir al juzgado, como digo, pues esa sería la vía. Y respecto a lo que nos pregunta también de la jornada intensiva, le pasa 3/4 de lo mismo. La jornada intensiva, lo normal es que venga en convenio colectivo. No nos da la pista, no sabemos si viene o no en convenio colectivo, que es más grave que lo quite la empresa porque no puede hacerlo. Entonces, lo que me da a mí pie a pensar es que lo tenían como un beneficio. Entonces, aquí el tema crucial es ver si realmente la empresa ha otorgado ese beneficio de la jornada intensiva con una voluntad de que se convierta en un beneficio, digamos, permanente, ¿no? Y esto siempre es una cuestión jurídica bastante controvertida y da lugar a mucho pleito. Los trabajadores en este punto tienen que demostrar que realmente se trata de una condición más beneficiosa, que tiene este nombre tan extraño, pero que quiere decir, en el fondo, un derecho adquirido. Y lo van a tener que demostrar los propios trabajadores. ¿Cómo? Pues el hecho de que hayan sido varios años ayuda, pero no es suficiente. Muchas veces se acude a otro tipo de prueba que los jueces valoran todo y al final es una decisión de un juez. Pero desde luego, el tema de las vacaciones a mí meridianamente claro. Y el tema de la jornada intensiva, pues depende, como digo, de la prueba que tengan y de montarlo.
Bueno, pues así de clarito, yo creo que ha dejado Ana la cuestión, como iba la anterior, así que vamos a hacer una pausa, que enseguida tenemos que hablar de oportunidades de empleo. Fíjate que hemos empezado hablando con Carlos, la primera de las preguntas era si el comercial tenía contrato laboral. Ya digo que si hubiese ido contrato mercantil no hubiéramos difundido la oferta, pero sí que es verdad, Eva, que parece que cada vez en mayor medida estos contratos a comerciales empiezan a ser laborales, que antes era algo extraño, algo raro.
Bueno, es que había mucho del tema de los falsos autónomos, ¿no? Que bueno, que se les ponían como autónomos, pero realmente dependían, tenían todas las no, reglas, no todas las notas, ¿no? De dependencia, de ajenidad en los riesgos y demás, ¿no? O sea, que yo creo que menos mal que cada vez hay más comerciales con contrato laboral, sí, es importantísimo.
Y Ana, ¿tú también tienes la misma sensación que yo o no?
Totalmente. Yo, desde mi profesión, he visto muchos casos de estos. Sí. Así que es una, bueno, yo creo que es una satisfacción, una alegría que eso se vaya corrigiendo, ¿no?
Sí, Sí, sí.
Es que confundimos la remuneración. Yo creo que como muchas veces no tienen mucho fijo y tienen sobre todo variables, parece que por eso ya no, no tienes que ser un trabajador por cuenta ajena, y eso pues no tiene tampoco nada, ¿no? Que nada que ver con el concepto, ¿no?, de trabajador.
Hombre, ya lo ha dicho en las condiciones, ¿no?, que tienen un salario y a partir de ahí comisiones en función de las ventas, que también parece algo razonable por el tipo de trabajo que desempeñan, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues vamos con la tercera de las preguntas para que han dirigido nuestros oyentes.
Nos escribe una oyente y nos dice que se encuentra en búsqueda activa de empleo, pero que recibió a través del correo electrónico una oferta de una empresa en la que le decían que incluso si le parecía bien lo que le proponían, que ese email ya servía de precontrato. Dice que no le mandaron ningún tipo de anexo con las condiciones, algo más formal, simplemente ese email. Y quiere saber si a efectos legales esto puede servir efectivamente de precontrato, o si recibe otra empresa, otra oferta más formal, si la puede aceptar o estaría incurriendo en algún tipo de responsabilidad anterior.
Yo antes de que conteste, Seba, te haría una pregunta. ¿Los precontratos existen o son los padres?
En el fútbol se habla mucho, por ejemplo, de
yo
ello.
Creo que... Claro, es que más que precontrato, yo creo que es promesa de contrato, no, porque precontrato, si no pone ninguna cosa, no pone requisitos ni condiciones ni nada, ¿no? Solo es como debe ser, por lo que dice, ¿no? Algo así como te voy a contratar, ¿no? Pero sí que tiene efectos, claro, pero precontrato sí, como dices tú, son los padres, porque yo no lo he visto. Pero sí que, bueno, a ver, siempre, o sea, cuando uno preavisa, está trabajando en una empresa, tiene que preavisar generalmente, bueno, por costumbre, con 15 días de antelación. Jope, como luego se vengan atrás y después de haber avisado que te puedes quedar fuera, ¿no?
Claro.
Y claro, y además, cuidado, porque si has preavisado y lo has hecho voluntariamente, no tienes ni derecho a desempleo.
Ya, claro.
Porque, claro, es que es un problema muy importante. Entonces siempre hay que asegurarse, ¿no?, de que este trabajo que vamos a empezar, pues realmente va en firme, ¿no? Precontratos, pues como tú dices, yo no creo que haya muchos. Lo que hay es, pues eso, promesa de contrato y formas de, bueno, como esta. Yo creo que es una forma de poder demostrar que sí que hay, y que quiero decir que si yo tengo algún efecto económico, por ejemplo, si este señor ha dejado deja su trabajo, tiene una pérdida, ¿no? Yo imagínate que, yo qué sé, que vive en otra ciudad y tiene que venir aquí y trasladar a toda su familia y alquilar un piso, y cuando llega aquí con todos, de pronto le dice el empresario, ay, no, mira, no, que cambio de opinión, que no te contrato, pues obviamente eso es un problema económico, tiene un gasto económico que puede repercutir, ¿no? Y yo creo que esto valdría como medio de prueba, por supuesto.
De todas formas, él también nos planteaba que si...
Al revés.
Eso es. Las consecuencias para él en lugar de para la empresa.
Claro. O sea, si él acepta otra oferta, si tendrá consecuencias para él o ella, ver, no sé.
Yo creo que es muy difícil, ¿no?, que un empresario pueda demostrar que ha tenido una pérdida económica, algún tipo de pérdida por esto, ¿no? Hombre, imaginaros que ha hecho un proceso muy de selección, que ha gastado mucho dinero para encontrar a la persona idónea, tal, y de pronto lo ha dejado y luego, no sé, una cosa así, pero en circunstancias normales suelen ser los trabajadores los que pierden más en estas ocasiones, ¿no? Pero bueno, sí, también, si el empresario demostrase... Pero vamos, yo no he oído ningún caso de esto, ¿eh?
No.
Generalmente es el trabajador el que tiene problemas y presenta una prueba para solicitar.
Se reía también, pues, por lo bajín y Ana, y también la escuchaba comentar algún aspecto, ¿no?
Me encanta, porque estos casos... Yo he vivido en primera persona asesorando un caso de estos. Es verdad que llevaba la parte trabajadora. Entonces, yo me voy a permitir aconsejar que exija la firma, ¿no? Que exija la firma, porque los emails, pues, por desgracia, todavía no tienen el reconocimiento como prueba, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en este caso se llevó un buen susto el trabajador. Y afortunadamente, no lo digo porque, bueno, el asesoramiento pues salió bien, pero tuvo que pasar por el duelo de ir a un profesional, demandar, etcétera. Entonces es mejor curarse en salud y no fiarse solamente de un correo electrónico. Exigir la firma es lo mínimo.
Bueno, pues queda constancia también de ese consejo y tenemos la cuarta.
Terminamos con un joven oyente que ha terminado la carrera de turismo, que está ahora con un contrato laboral en prácticas como recepcionista de hotel y quiere saber si puede estar él solo durante su turno o si tendría que estar acompañado por un superior.
La
eterna duda de los becarios.
En fin, Ana, contesta.
Venga, Ana.
Bueno, pues nada, pues yo diría que está mal, porque vamos a ver, el contrato en prácticas es para alguien que tiene que coger experiencia y va de suyo que tenga un tutor. Es decir, el hecho de que le dejen solo su turno me demuestra que más bien ese contrato no es un contrato de prácticas, es más bien un contrato ordinario, y por lo tanto la empresa estaría actuando de estado de ley, y este pobre chico, pues afortunadamente, podría luego reclamar cuando le finalicen el contrato en prácticas, que realmente no era un contrato en prácticas correctamente hecho.
Claro. Bueno, yo creo que es muy, vamos, que yo creo que no debe haber ningún contrato en prácticas que nadie tenga a nadie al lado, ¿no? Para controlarle, ¿no? Desgraciadamente. Lo veo difícil, ¿no? Pero, en fin, lo del tutor tiene su miga, tiene su miga.
Sí.
Porque muchas veces el tutor no. Esto es como lo que dices tú, ¿no? De si el precontrato. Pues eso, igual.
O sea, que los tutores son los padres también.
También los tutores son los padres. No, tienen que nombrar uno, pero fíjate, de hecho, yo he visto poner en marcha unos incentivos justamente para pagar a las empresas, a pagarles tutores para que se hicieran cargo de los alumnos en estos contratos, porque justamente era uno de los problemas que había en la práctica y se pensó, vamos, y se puso en marcha esta ayuda para que las empresas, dándole un dinero a una persona en concreto, pues pudiera poner estos tutores, porque si no es muy difícil que lo cumplan.
De todas formas, es que en este caso, y yo entiendo lo que dice Ana, es un poco más sangrante en el sentido de que no solamente es evidente que hace un trabajo que no es de prácticas, sino es que le dejan solo en su turno, ¿no?
Sí, pero vamos, no sé. Yo no creo que tenga mucho, quiero decir que los contratos de práctica, pues bueno, son como son. Y el tutor yo creo que hace una labor, pues eso, de tutor, pero no de estar supervisando, que debería de ser lo que debería de ser, pero vamos.
No solamente supervisando, sino que se supone que están para aprender.
Sí, a poner en marcha, ¿no?, lo que han aprendido teóricamente.
Claro, pero al final, para consolidar esos conocimientos, pues no sé, este oyente me imagino que necesitará consultar a alguien. Pues no sé qué cosas, Ana, pero algo tendrá que consultar con alguien.
Yo te puedo asegurar que, hombre, el pobre no creo que vaya a poder hablarlo directamente con la empresa. Y más bien está en una situación, pues, de precariedad. Tiene la opción de la inspección, eso desde luego. Uh-huh. Y ya le digo yo que cuando llegue el momento, si es que le finalizan y no le prorrogan, pues podría reclamar.
Vale. Bueno, pues ahí queda también el consejo. Enseguida volvemos con vosotras, que tenemos asuntos de la actualidad que comentar, pero antes una pausa y cursos gratuitos. Vamos a hablar de... Bueno, primero de todo, quiero aprovechar para consultar, no sé si a Ana o a Eva. Bueno, Eva lleva más temas de seguridad social. Esto del autónomo de los ingresos de 1.500 al año, esto es leyenda urbana.
Pues yo creo que sí, que un poco leyenda urbana, o sea, que hay que ver lo que es el propio concepto de trabajador autónoma, ¿no? Por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? El tema de la habitualidad, por ejemplo, es uno de los elementos que aparece, cuando hay habitualidad o no. Quiero decir, tú puedes darte de alta en autónomos y montar un negocio y no tener ningún beneficio. Claro, se puede dar esta situación, sobre todo al principio, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y eso no significa que no seas un trabajador autónomo, no te exige ningún mínimo, ¿no? Sí que es verdad que hay actividades que la propia seguridad, o sea, la Ley General de la Seguridad Social dice que no tienes que estar dada de alta cuando se dan en trabajos benevolentes, ¿no? Hombre, si le das una clase las clases que hemos dado todos de adolescentes, ¿no? De matemáticas o, bueno, adolescentes no, a adolescentes, ¿no? Cuando estabas en la uni. Y de inglés o de matemáticas de matemáticas desde luego no. Pero bueno, lo que fuera fuese, ¿no? Pues que cobras 15 euros la hora, pues obviamente no tienes que darte de alta, ¿no? Son actividades benevolentes, por eso le llamamos de esta forma, ¿no? Y ahí sí lo dice la norma, ¿no? Ya. Pero quitando esas cuestiones, claro, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando les pongo el ejemplo, les digo, vamos a ver, vale, y si yo doy, justamente con este caso, le digo, vamos a ver, y si doy 5 horas a la semana a un niño, vale, y si le doy 10, y si le doy 20, y si es una familia numerosa, le doy a todos los niños, y al final dicen, pues en un momento te conviertes en autónomo. Digo, ¿y ahí cuándo? Claro, los límites son muy, muy difíciles.
Claro.
Son muy difíciles.
Bueno, pues vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad. ¿Se van a incrementar las multas por fraude en la contratación?
Sí, siguen las negociaciones en busca de un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno para la reforma laboral. Entre las últimas propuestas, destacamos que Trabajo quiere endurecer, como decía, las sanciones a las empresas que realicen contratos temporales fraudulentos. Las multas podrían ascender hasta los 10.000 euros por contrato. En fraude de ley, supone atender así también a la demanda de UGT que reclamaba modificar la ley de infracciones y sanciones en el orden social.
Ana, pues no tienen trabajo la inspección de trabajo.
Bueno, parece que han puesto la caja recaudadora, pero vamos
Sí.
a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque el tema de la contratación temporal, es que hay empresas que necesitan los contratos temporales. Lo que parece es una caza de brujas, ¿no? A quien contrate temporalmente y las multas, bueno, pues podrán poner las que digan, pero al final las empresas necesitan esa contratación temporal porque se están jugando muchos intereses. Si tienen trabajo, si hay necesidad, se contrata a la gente. Pero si no está muy seguro el empresario de si va a poder mantener ese puesto de trabajo, necesita tener contratos temporales. Entonces, yo lo acojo esta noticia con cierta preocupación.
Ya. De todas formas, también estarás de acuerdo conmigo, Ana, que también hay fraudes, es decir, puestos de trabajo que no son temporales y que se
Sí.
cubren a través de contratos temporales.
Sí, pero para eso ya tenemos las nuevas sanciones que ya se han elevado en octubre y además la regulación que va a venir, que la aplaudo. A mí me parece muy bien perseguir el fraude.
Ya.
Pero no sé, es esto, como te digo, es demasiado.
Hombre, es que 10.000 euros para una persona autónoma que tenga a alguien contratado es un dineral. Es
La
para que
verdad.
se lo piense. Bueno, y había un medio que titulaba o se preguntaba si es posible esquivar la cláusula de salvaguarda del empleo en los ERTE derivados del COVID, Javi.
Ese medio es el diario Expansión, que aporta la posibilidad de estar en riesgo de concurso para tratar de evitar esa cláusula tras haber realizado un ERTE COVID. Este riesgo de concurso se entiende en distintas situaciones, aunque apunta el propio artículo que, bueno, que resulta difícil de demostrar esta situación ante la inspección de trabajo y que, por lo tanto, pues no tienen la certeza de que sea así.
Eva, ¿quién hizo la
Bueno,
ley hizo
pues.
la trampa o qué?
Bueno, hay de todo. Quiero decir, yo he estado haciendo, fíjate, justamente un análisis de jurisprudencia sobre este tema, lo que han dicho los tribunales sobre esta cláusula, y la verdad es que la conclusión que saca uno es a saber. Quiero decir, porque hay de todos los colores y todos los sabores, ¿no? Se dice de todo. He encontrado un tribunal que dice que, bueno, un juzgado de lo social, o sea, es que no crea jurisprudencia, ¿no? Que llega a decir que la cláusula es contraria al principio de libertad de la empresa. Y que va en contra del principio constitucional de libertad de la empresa, que es como una cosa como muy extrema, y yo creo que la interpretación así no se puede hacer porque la ley dice lo que dice, ¿no? Desde los que declaran el despido nulo, a los que declaran improcedente, a los que, en fin, hay de todo, de verdad, ¿eh? La jurisprudencia es una cosa, es caótico. Y claro, de todas maneras, la inspección de trabajo seguro, seguro que va a sancionar. Otra cosa es que luego los juzgados, pero de verdad es que es increíble lo de cómo se está tratando ese tema en los tribunales, porque hay muchísimo. No se sabe.
Ya se ríe Ana por debajo, que
Sí,
lo
me ha
sufre.
encantado de que es caótica. Me ha encantado.
Es verdad que hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
En ese caos vivimos los abogados.
Bueno, también te digo que eso da vidilla a los
Ya,
juzgados.
que si no, no habría casos, ¿no? Quiero decir,
Claro.
claro, si la interpretación de la norma fuera muy clara, pues pondrían a un robot al final y
Eso es,
resolvería.
eso es. Bueno, pues Ana, Eva, que disfrutéis de estos días y nos escuchamos la semana que viene.
Vosotros
Pues
también.
estupendo,
Muchísimas
descansad
gracias.
mucho.